A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Jueves 12 de junio de 2025, y esta es la información que tendremos el día de hoy de forma cultural. El creador de la estampa, exposición anual del Taller de Estampado 2025, Escuela de Artesanías. UNAM Morelos celebra la diversidad universitaria. Hoy es Día Internacional del Doblaje y nos visita en cabina el actor Héctor Rocha. Compartiremos las actividades del Centro Cultural Teopanzolco. Y por supuesto también tenemos diversas propuestas musicales. Mi nombre es Laura Duarte y es un gusto que nos acompañe en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Recuerde que transmitimos desde calle Miguel Hidalgo número 109 al norte de la ciudad de Cuernavaca, acá en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. También lo hacemos a través de Yautepec en el 90.9 de FM y en Jojutla. Muy buenas noticias para Jojutla, próximamente Cañaveral en el 100.5 FM, así que estén muy pendientes. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. Nuestra multiplataforma en redes sociales nos ubica como en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, todas como @universal102.9.
En Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
11:09 de la mañana y vámonos hasta la Ciudad de México porque allá también hay muchas actividades. Vamos a hablar con el maestro Raimundo Juárez Guzmán porque estamos hablando de el creador de la estampa, exposición anual del Taller de Estampado 2025 de la Escuela de Artesanías. Raimundo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Contento de enlazarme con ustedes.
Al contrario, es un gusto para saber toda la información acerca de artes visuales, porque la Escuela de Artesanías realizará su exposición anual del Taller de Estampado. Platícanos de qué se trata.
Así es, mira, estamos como año con año invitando a toda la gente que nos visite. Estamos haciendo la muestra del Taller de Estampado, como bien les comentas. Son las 44 piezas que son realizadas por nuestros estudiantes de todos los años de la carrera. La carrera dura 3 años y pues hay piezas de todos los semestres.
Platícanos un poquito acerca de la experiencia que han vivido estos alumnos hasta ahora integrar esta exposición. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Fíjate que es muy enriquecedor. Tenemos la fortuna de contar con un grupo muy numeroso de alumnos de todas las edades. Entonces van a encontrar piezas muy variadas, muy ricas en propuesta. Hay mucho color, normalmente trabajamos con mucho color. Hay muchas propuestas de forma, de línea. Las piezas que van a encontrar son estampadas en papel, en vidrio, en metal, en cerámica, en textil, básicamente en textil, porque la carrera el 90% es textil.
Estas técnicas que están pues realizando en estos estampados, me imagino que, bueno, tuvieron un proceso, ¿no? Que fueron perfeccionando esta técnica con la guía de los maestros y maestras, y que, bueno, ahora llegan hasta esta exposición. ¿Cómo fue esa curaduría también para saber cuáles piezas son las que se iban a presentar en esta exposición?
Claro que sí. Ellos presentan alrededor de 20 técnicas realizadas a lo largo de su semestre. Nosotros observamos y vamos viendo pues cuáles son susceptibles a ser expuestas. También algo que es muy enriquecedor, muy bonito de la escuela, es que ellos también tienen esta injerencia en proponer qué piezas quieren que se muestre, que al final de cuentas es su trabajo lo que se va a exponer.
Claro.
Es maravilloso ver cómo van desarrollando. Como te repito, hay mucho trabajo de dibujo previo. Trabajan desde el boceto, la idea de cero, la propuesta de color, el sustrato. El sustrato es en qué se va a estampar. Entonces, bueno, es muy rica la exposición y muy rica cada pieza porque está nutrida de mucho proceso.
En esta exposición se van a exhibir más de 86 obras gráficas de 30 estudiantes, que me imagino que van a congregar no solamente pues a familiares y amigos, pero ¿qué sigue después? ¿Se tiene proyectado que después de esta exposición, qué va a pasar con estas obras, con este trabajo?
Mira, normalmente lo que se expone está en venta, entonces es algo muy significativo para ellos, porque también los motiva. Como está todo puede ser comercializado, ellos también comienzan a entrar a este terreno de vender lo que están haciendo. Esa parte nos parece muy importante porque le da significado a lo que están haciendo, se motivan y esto les ayuda a continuar su carrera.
¿Hasta cuándo va a estar esta exposición y en dónde?
La próxima semana, el próximo viernes, de mañana en 8, clausura. Y estamos ubicados en la galería principal de la Escuela de Artesanía del INVAL, que está ubicada en la calle Topongo, 138, Colonia Tránsito, aquí muy cerquita del centro de la Ciudad de México.
Así es, así que si andan por ahí, por el primer cuadro de la Ciudad de México, dense una vuelta para conocer esta exposición anual del taller de estampado. Y Raimundo, también para preguntarte si alguna persona está interesada en tomar este taller, ¿cómo se pueden acercar a ustedes y si hay algunas bases?
Claro que sí. Nosotros tenemos un proceso de admisión anual, que es en los días de marzo de cada año, para la convocatoria. Ellos hacen la selección en línea y ya es un preregistro, vienen a la escuela, presentan todo el proceso de admisión y ahorita la gran ventaja es que nosotros como escuela del INVAL ya no se cobra ninguna cuota por anualidad ni por semestre, ya es totalmente gratis.
¿A partir de qué edades pueden pues iniciar este taller?
Nosotros recibimos alumnos desde los 15 años.
Muy bien.
Y no hay límite de edad. O sea, esto es algo muy padre de la escuela, que no hay límite de edad. Cualquier persona que esté interesado en tomar algún taller puede venir y pedir informes. No tenemos ningún tipo de límite de edad. Pueden venir y pues es totalmente libre.
Pues que se acerquen al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y en su página del INVAL por si quieren tomar este taller de estampado y también por si quieren acudir a esta exposición de la Escuela de Artesanías. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a todo tu auditorio. Un saludo desde aquí a la Ciudad de México.
Muchísimas gracias y saludos a la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero ¿qué le parece si escuchamos a nuestra primera propuesta musical? escuchando a Chick Corea, quien es pianista y compositor de jazz estadounidense que nace un día como hoy de 1941, y este tema es España.
Atención transportistas, la Coordinación General de Movilidad y Transporte te brinda una prórroga para el pago de refrendo 2025, 100% de descuento en pago del impuesto al adquirir vehículos usados, 75% en recargos por refrendos anteriores y condonación de multas por verificación. Tienes hasta el 31 de julio. Más detalles en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Tienes un permiso provisional para circular de otro estado? Regularízalo con un 75% de descuento en la expedición de permisos provisionales en Morelos. El beneficio vence este 30 de junio. Evita sanciones y circula con tranquilidad. Conoce más detalles y beneficios en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 22 de la mañana y estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estamos escuchando a Jerry Allen, pianista estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1957. Actividades en el Colegio de Morelos, El Colmor, así que este sábado 14 de junio a las 10 de la mañana habrá una mesa de reflexión, nuestras dos humanidades, recordando el nacimiento de Carlos Montemayor. Participan Marta Montemayor, también Tomás Pérez Jaime Reséndiz y Laura Benzazón. Presencial en el auditorio del Colegio de Morelos y virtual en vivo a través de las redes sociales. También el sábado 14 a las 11, mesa de reflexión de Cuautla, capital del estado de Morelos, 151 aniversario. Participa el doctor Carlos Barreto Zamudio, Óscar Apáez Godoy y Jesús Zabaleta Castro. No se lo pueden perder. De la mañana y hoy es el Día Internacional del Doblaje y pues para ello tenemos a uno de los grandes, a mi querido actor de doblaje, Héctor Rocha. ¿Cómo estás? Bienvenido, además, excompañero de aquí del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me quedé pensando, es que en realidad creo que nunca me he ido, porque aquí empecé a hacer mi servicio social cuando estudiaba electrónica en el CETIS 44, y después intermitentemente he estado viniendo, grabando programas, he estado aquí de fijo, etcétera. Entonces, como que es parte de, soy parte del mobiliario casi casi.
Así es, ¿no? Además, pues una cosa lleva a otra, porque bueno, has estado también en los medios de comunicación y ahora pues en esta parte del doblaje. Platícanos un poquito. Yo pudiera describir ahí toda tu semblanza, pero quisiera hacerlo que fuera de tu propia voz y que me digas ¿cómo inicias en este mundo del doblaje?
Mira, sinceramente, y para hacerlo más breve, yo no pensaba que existiera el doblaje incluso. Uh-huh. Pero una compañerita, una amiga que le fingía yo la voz, o sea, le hablaba por teléfono, uh-huh, y le decía, buenas tardes, oiga, eso que está vendiendo por teléfono, ¿cuánto cuesta? Y les fingía la voz y les hacía muchas voces y me mandaban mucho a volar, ¿no? Uh-huh. Hasta que un día, ¿por qué no te vas mucho a doblar caricaturas? Y yo, ay, chorrión, no sabía. Uh-huh. Y fue un 5 de febrero de 2001, que era cumpleaños de mi abuela, que en paz descanse, que dije, hoy voy a hacer algo muy loco para acordarme. Uh-huh. Pero nada más lo pensé, voy a una de las televisoras y me dicen, no, aquí no es, joven, aquí uh-huh, nada más es repetidora, uh-huh, aquí no se hace nada, pero te vamos a recomendar un lugar. Ahora le va. Llego y se malinterpreta todo porque creen que voy recomendado de la televisora, uh-huh, cuando en realidad la televisora me recomendó el lugar.
Sí, claro.
Y entro como Pancho por su casa hasta el fondo, donde don Carlos Becerril, que actualmente uh-huh, es compañero nuestro, ya retirado, pero sigue chambeando, uh-huh, porque eso es lo que es el doblaje. Una uh-huh, vez que te abraza, ya no uh-huh, te suelta, uh-huh, toda la vida. Uh-huh. Entonces llego, me hacen la prueba. Yo era una piedra, uh-huh, o sea, no tenía dicción, no tenía uh-huh, actuación, no tenía voz.
¿No ibas preparado?
Yo ni siquiera sabía uh-huh, lo que iba. Exacto. Y de repente voy viendo cómo lo hacen, trato de imitarlos y me dice Carlitos, pues, trataste de entrar en tiempo, le trataste de dar intención, sí, te puedes quedar a hacer uh-huh, sala. Uh-huh. Fueron 3 meses de sala donde no daba una sola. Uh-huh. Y de plano le pregunté a una directora, oye, siendo honestos, porque yo ya venía de haber trabajado en museografía 4 años uh-huh, y era técnico en electrónica, uh-huh, pero esto me hacía la cosquillita de what if, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Y me dice, no, pues la verdad, mejor búscale por otro lado. Uh-huh. Ah, pues órale, va. Pero toda la semana me quedé con la sensación uh-huh, de chin, me dijeron que no podía. Uh-huh. No me lo dijeron directamente, uh-huh, pero...
Pero a veces es el que te pisa en el orgullo, ¿no? El
sí.
Dices, sí puedo.
Y que me habla el sábado el que daba los llamados, el buen Hermilo Díaz, que en paz descanse también. Me habla el sábado y me dice, ¿qué onda? ¿Por qué no has venido? Y ya le comenté y me dice, ay, no les hagas caso. Uh-huh. Dice, búscate un trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo vente a hacer sala. Uh-huh. Pero dedícate a hacer uh-huh, sala. Uh-huh. Y es que nadie te explica haciendo sala qué es lo que tienes que hacer en hacer sala.
¿A qué te ¿no? refieres cuando te exacto?
Hacer sala es observar cómo está trabajando el actor que está o la actriz que está adentro de la cabina, cómo se explaya o cómo se expresa el director, uh-huh, lo que te pide el operador de repente porque no está sucio o tiene un clic o se me metió un drop uh-huh, O sea, es toda una jerga, uh-huh, es una, pues es una forma de hablar, ¿no? Como cada uno de las áreas tiene sus, pues su ¿cómo decirlo? Su lenguaje. Uh-huh. Claro. Entonces, de entrada, nadie te dice nada. Uh-huh. Ahora ya están un poco más abiertos, ¿no? Uh-huh. Aunque está el trabajo amenazado por la inteligencia artificial. Uh-huh. Sin embargo, pues la calidez humana es lo que ahora tiene que salir a relucir para que esto no muera. Uh-huh. Porque de lo contrario, ya mucha gente ya está como dopada, como drogada con los medios uh-huh, y ya no distingue realidad de ficción, ya no distingue una inteligencia artificial. Estamos bombardeados de tanta información uh-huh, que lo primero que nos muestran, Luego empezamos a reaccionar, uh-huh, cuando ni siquiera estamos investigando si la nota es cierta, uh-huh, no estamos cruzando información.
Sí,
no,
claro. Verificando nuestras fuentes.
Exactamente. Entonces, pues ahorita está en una etapa álgida uh-huh, el doblaje. Estamos luchando para que se reconozca a nivel de ley, uh-huh, pero también pues estamos trabajando lo mejor que podemos y hoy que es el Día Internacional del Doblaje, pues me permito aquí usar, claro, porque te soy sincero, en la mañana yo estaba pensando en hablar uh-huh, aquí, porque pues esta es mi casa, o sea.
Claro, así es.
Yo me siento de aquí, entonces dije, bueno, voy a hablar al Canal 3 para saludar a todos los compañeros uh-huh, que están trabajando, pero no son solo ellos, uh-huh, porque si te das cuenta, sin el operador, sin la persona que está allá afuera, incluso las señoritas del aseo que andan por acá, que son lindísimas personas.
Es toda una familia, es todo un
exactamente.
Equipo.
Entonces, el doblaje no solo son las voces, uh-huh, es todo lo que hay detrás, uh-huh, hasta incluso el que consigue los los, ¿cómo se llama? O sea, compran los derechos, uh-huh. Lo mandan a doblar, todo eso. Él es parte de doblaje, uh-huh. porque sin ellos no podríamos. Y ahora con el internet, uh-huh. pues es gracias a todo el público que somos reconocidos. Porque antes esto era artesanal uh-huh. y totalmente desconocido.
¿Cuáles son los retos, Héctor, que enfrenta ahorita el doblaje actualmente? Digo, ya estamos hablando un poquito de lo que decías de la inteligencia artificial, ¿no? El que se le reconozca, pero ¿cuáles son esos retos también que ustedes han traspasado, ¿no? Poco a poco.
Mira, a medida que van pasando las etapas, porque antes, por ejemplo, se trabajaba con una sola máquina, un solo uh-huh, track, uh-huh. y estaban todos juntos para una misma serie, uh-huh. donde tenías que entrar en tiempo y decir tu diálogo, uh-huh. y no te tenías que equivocar, uh-huh. porque te llevabas de calle a todos. Sí. Entonces era mucha presión y era mucha concentración, pero era algo muy rico, uh-huh. porque convivías con las voces y te interpelaban, te conectabas con las emociones que te estaban dando, uh-huh. y debido a eso se escuchaba como más natural uh-huh. el diálogo. Uh-huh. Actualmente estamos hablando de que ya la tecnología uh-huh. nos exige mayor rapidez, uh-huh. pero no por ello menos empatía, uh-huh. porque tenemos que empatizar con el personaje que nos toca para poderle dar voz y llegar al punto en el que el doblaje sea invisible. Uh-huh. Es decir, que sientas que el personaje realmente está hablando en español, uh-huh. que coincidan las emociones con su rostro uh-huh. y con sus labiales, uh-huh. que a veces se tienen que sacrificar por cuestiones técnicas. Uh-huh. No hay palabras. Por ejemplo, me acuerdo que digo, a lo mejor me vetan de repente, pero uh-huh. las palabras como die, uh-huh. que es morir, uh-huh. die no tiene bilabial, uh-huh. morir sí, uh-huh. muerte, uh-huh. Etcétera. En japonés el shin uh-huh. tampoco tiene labial, entonces hay muchas cosas que tienes que sacrificar.
Claro.
O
adecuarte, ¿no?
Adecuar, sí. pero nunca dejar de lado la actuación, porque eso es lo que uh-huh. le va a dar vida uh-huh. al personaje. O sea, realmente no nos estamos, más que los que ya estamos traumaditos en doblaje, uh-huh. viéndole la boca sí. al actor, pero la gente está metida en la trama. Uh-huh. Y el que puedan sentir que eso es real, esa es la finalidad del doblaje. Uh-huh. Entonces, los retos son que sigas haciendo las cosas lo mejor posible a pesar de la falta de reconocimiento, de la falta de me lo dijo Alfonso Sayas en uh-huh. su momento, que en paz descanse. Antes podías vivir del doblaje, uh-huh. ahora ya no. Entonces, pues es complicadito sobrevivir.
A mí me sorprende también que Morelos es un semillero de grandes actores de doblaje. Hemos tenido aquí, bueno, de los que conocemos, Daniel Valladares, por mencionar solo a uno, pero hay varios que están en este mismo camino y que están saliendo a otros estados, a otros países a hacer doblaje, ¿no? Ahorita mencionabas los de las novelas turcas, ¿no? Que también coincido con un poquito con lo que decía Daniel Valladares y que están haciendo cosas fuera de Morelos y que están teniendo también pues esa relevancia, ¿no? Por allá.
Sí, mira, es que es un semillero. O sea, ahorita, por ejemplo, la encargada de un lugar se llama Marisol Castro y fue compañera mía. Uh-huh. Y ahorita veo a sus hijas y dices tú, no manches, ¿en qué uh-huh. momento crecieron? O sea, no existían cuando yo llegué. Uh-huh. Y de repente está Carol Estrada, está Memo Rojas, está Arturo Cian, que también ya es escritor para también, otras, ¿sí? Otras televisoras. Entonces, ahí mismo has visto crecer a muchísima gente que, pues, si te das cuenta, o sea, has convivido con ellos, yo en lo personal, uh-huh. 24 años. Uh-huh. Entonces, ya no son desconocidos, es como una familia. Y cuando algo pasa con uno, como que, pues, tratamos de apoyarnos entre todos, porque aquí tampoco hay una seguridad social. Uh-huh. No tenemos eso que le llaman jubilarse.
Jubilarse, ajá. Sí, las prestaciones, ¿no?
Exactamente, uh-huh. no tenemos ninguna prestación. Uh-huh. Entonces, esto es de valientes. Uh-huh. Así es. Y de tener más de una
el camino
profesión.
Del guerrero.
Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que la gente no ve muchas veces uh-huh. detrás. Uh-huh. Y de repente ningunean la profesión y eso pues duele. Así es. Pero sí es el camino del guerrero, porque tienes que confiar en que la vida te va a llevar a buen puerto. Uh-huh. no hay ningún colchón detrás. Uh-huh. Entonces tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender a administrarte, porque resulta que uh-huh. pues no sabes hasta cuándo sí, vas a contar.
Que no siempre va a haber sigue. Trabajo y tienes que andar esperando. Entonces, cuando te contratan.
Yo ahorita, uh-huh. por ejemplo, estoy trabajando con una tecnología japonesa, por un lado. Uh-huh. Por el otro, estoy en terapia, uh-huh. Estudiando. ¿Te acuerdas que pues aquí uh-huh. de repente yo sí. hasta inyectaba o uh-huh. daba masaje, etcétera? Porque me gustaba la cuestión de la terapia. Uh-huh. Actualmente ya terminé de estudiar acupuntura, uh-huh. sigo estudiando porque eso sabes cuando entras, pero no cuando sales. Gracias. Entonces, pues ahora sí que los huevos no los tienes en una sola canasta. Uh-huh. Tienes que diversificarte, saber administrarte, que serían otras de las cuestiones de las que tú tienes que sobrevivir o tienes que ver cómo lo vas a afrontar.
Así es. Estamos hablando con el actor de doblaje Héctor Rocha. Vamos a ir a hacer una breve pausa, pero continuamos para hablarnos un poquito más acerca de los personajes que has interpretado.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
El gobierno de Morelos te invita a participar en el Llantatón 2025. Si tienes llantas inservibles o has visto algunas arrojadas en la calle, haz un esfuerzo y llévalas del 13 al 17 de junio a los centros de acopio autorizados para no contaminar. Consulta ubicación y horarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Paga tu refrendo y evita la tenencia 2025. En el gobierno del estado ampliamos el plazo y ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en citas.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une. La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Ibrahim Ferrer, vocalista de Buenavista Social Club.
Amigos de Cuernavaca, Morelos.
Y el cuarto de Tula, que coyó Pandela.
El ritmo de Cuba llega a Morelos. No te pierdas el legado de Buenavista Social Club World Tour 2025. Este 13 de junio a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural Teopanzolco. Más información en centroculturalteopanzolco.com.
Morelos, la tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala, es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Y no sé qué me has hecho.
Conoce y disfruta de la voz de Cristian Cantorán en la primera feria artesanal de RTV Morelos y el programa de radio Tesoros Regionales.
Nos acompañará también Bricia Álvarez, una voz que conquistará tu corazón.
Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote.
Cerrar con broche de oro, Luis Ángel, el muchacho alegre, nos deleitará con sus interpretaciones.
Este
lana, Morelos, hoy agarro mi sombrero.
A las 13 horas te esperamos en las instalaciones de RTV Morelos, calle Miguel Hidalgo 109, en Ocotepec.
No te puedes perder de esta primera feria artesanal.
A Morelos a llevar el alimento.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 41 de la mañana y estamos de regreso. Estamos hablando de el Día Internacional del Doblaje con uno de los grandes, Héctor Rocha, quien está aquí en cabina. ¿Cuáles han sido los personajes que has interpretado? Imagino que muchísimos, pero así con los que más arraigo tienes.
Mira, yo creo que ya echamos a perder más de 3,000 películas en 24 años. Ya son demasiadas series. Para quienes están escuchándome y dicen, ¿de dónde lo he oído? Uh-huh. Es muy probable que hayan visto la serie ¿Cómo conocí a tu madre? Uh-huh. Donde le di voz al narrador y a Ted Mosby. Uh-huh. Entonces, esa fue una. Pero cuando iniciaba yo, entré en varios animes y uno de ellos fue el que me catapultó a nivel Latinoamérica, uh-huh. que era un personaje de una serie que se llama Yu Yu Hakusho, uh-huh. o Hakusho, no sé, dependiendo del japonés que lo pronuncie. Uh-huh. Y ahí le di voz a Hiei, que era como un demonio que se humanizó y que estaba luchando y que tenía una hermana de la cual cuidaba, pero siempre era como muy enojado, como que muy reservado. Todo el tiempo hablaba de esta manera, uh-huh. como si te estuviera amenazando a cada instante. Entonces, la verdad es de que el fandom o toda la banda de que sigue el doblaje, que sigue el anime, da miedo porque si no les gustas, te acaban. Pero también si les encanta, te elevan y después te dejan allá arriba y tú así de cómo me bajo de aquí. Entonces, es padre porque eres famoso, pero no eres famoso. Mm. Vas al mercado y nadie te reconoce. Uh-huh. Sí. pero hablas y como que ¿de dónde? Entonces, es curioso, es muy simpático esto. Después ya vendrían otros animes como Digimon Data Squad. Me tocó en suerte, yo no sé si, no creo mucho en la suerte, pero fui empujado a darle voz a Koji Kabuto de Mazinger Z, mm-hmm. que yo era súper fan. O sí, sea, sí. En la prepa nos salíamos al mercado a comer.
Sí.
Ah, sí, es que pues, me la regaló mi hermano. Un saludo, don Israel Rocha. Quiso entrar a doblaje, pero el tiempo y las actividades no le permitieron, uh-huh. pero también iba a ser parte de la familia bien. De doblaje. Y entonces, esto de darle voz a tus personajes icónicos, la verdad, te da mucho, mucho nervio, uh-huh. porque quieres hacerlo lo mejor posible
claro.
por ti mismo. O sea, ya no hablemos de egos, esto y lo otro, uh-huh. o sea, sino de que viste a todos tus actores. Es más, yo conocí a Chucho Barrero, que en paz descanse, que fue una de las voces de Koji Kabuto. Ya después uh-huh. vendría mi tocayo, también se llama Héctor, no me acuerdo de su nombre. Fueron varios los que le dieron voz. Pero ha sido una cuestión de que de repente, no sé, o sea, se presenta una película de corte medieval. Uh-huh. Y yo, a mí eso me chifla, uh-huh. o sea, me dicen medieval y me aparezco.
Sí.
Entonces, de repente, darle voz a Orlando Bloom uh-huh. en la de Cruzada, uh-huh. para mí fue padrísimo. Y después se presenta otra película que se llama The Ultimate Gift uh-huh. o El Máximo Regalo, uh-huh. como la tradujeron, donde te enseñan los regalos uh-huh. que son el saber trabajar, la amistad, esto y lo otro. O sea, una película como de tipo
valores, ¿no?
De valores, ¿no? Sí. Y de repente te encuentras con cosas extrañas que no sabes cómo saltar, cómo uh-huh. adecuar, porque se está dando todo en un idioma y el chiste o la situación tiene que ver en ese idioma. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo le haces?
Sí, claro.
Y entonces ahí es donde los directores, y yo estuve ahí, pero no me gusta el encierro, uh-huh. Los directores tienen que trabajar a marcha forzada en cuestiones de segundos, uh-huh. porque otra de las cosas que hace el doblaje es de que desarrollas empatía y desarrollas esa habilidad de transformarte en el otro en segundos. Uh-huh. Yo ahorita hago una cosa que no recomiendo hacer a los nuevos, que es ensayo grabado, porque ya conozco al personaje. Ahorita me cayó una novela turca, y en esas pues he tenido más trabajo. O sea, ahorita para el anime se podría decir que estoy como dormido, ¿no? O sea, sigo vivo, pero no he hecho anime. Pero muchas señoras me reconocen porque mi voz la han escuchado con diferentes personajes turcos. Entonces, justamente ahorita estoy trabajando en una turca a marcha forzada, y me ven haciendo ensayo grabado. Para mí es fácil porque ya conozco mi personaje. Pero es una cuestión que, como ya lo conozco, ya sé más o menos cómo va a reaccionar, qué tan tieso o qué tan dúctil es para tales escenas, etcétera. Entonces, voy a ensayo grabado, significa de que lo dices en el momento en que entras, cuando deberías de observar la pantalla y escuchar. O sea, es un error de principiante el querer hacerlo rápido como los que ya son...
los profesionales ya.
Exactamente.
Los que tienen un poquito más de trayectoria. Oye, Héctor, tenemos ya muy poquito tiempo. Regálanos por ahí un diálogo, un pequeño diálogo de alguno de tus personajes y tus redes sociales para quien quiera saber más acerca de ti y tu trayectoria, por favor.
Mira, por cuestiones de seguridad, ahorita no tengo muchas redes sociales. La wikia de doblaje tiene información sobre mí, pero en Facebook me encuentras en mi perfil personal, porque pues no me dedico mucho a los medios, más que cuando me llaman, y es continuo, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? ¡Agumon! ¡Nos invitaron a Canal 3! ¡Prepárate, porque vamos a tener puños y peleas! ¡Aveni a mis puños! ¡Cargando! Y mi voz es la que utilizo para las novelas turcas, obviamente con las intenciones que me pide cada personaje.
Pues estamos celebrando el Día Internacional del Doblaje, que es el día de hoy, así que pues busquen ahí a Héctor Rocha en sus redes sociales, ahí en Facebook, por si quieres saber un poquito más, o ahí en Wikipedia.
Héctor Rocha Mundo, ahí me localizan. Lo único malo es de que te añaden, pero no te hablan, entonces así como que, pues, ¿con quién estoy hablando, no? Así que está raro.
Es parte.
Pero bueno.
Héctor, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, es un gusto, yo sé que nos podremos llevar todo el programa, así que te vamos a invitar próximamente para seguir haciendo muchas cosas
con
más.
Con mucho gusto entonces, vendré.
Gracias.
De la UNAM en Campus Morelos.
11:50 de la mañana, ya estamos en la recta final, pero no por eso quiere decir que no tenemos invitados. Claro que sí, tenemos casa llena el día de hoy, porque nos visita Arturo Heredia, creador del concepto Marimba Musical, y Yair Rodríguez del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, porque andan de pachanga, siempre traen eventos muy importantes y esta no es la excepción, así que platíquenos, ¿qué tienen en puerta?
Muchísimas gracias, Laura. Sí, efectivamente,
Junio se conmemora el orgullo, entonces la UNAM a nivel nacional nos pide impulsar acciones relacionadas a la visibilización de la diversidad en la comunidad universitaria, y en el campus UNAM Morelos tenemos preparado un evento, me atrevo a decir espectacular, porque este martes 17 de junio, a partir de las 12 de la tarde, vamos a tener actividades. Una de ellas la va a presentar Arturo en este momento. Pero fíjate que conocimos a una red de emprendedores que se llama LGBTQ y Market Morelos. Ellos son emprendedores de la comunidad y aliados. Van a llevar una oferta comercial de alimentos, ropa, accesorios, plantas, para que la gente conozca qué es lo que tienen, porque buscamos justamente que hay opciones de un mercado más incluyente.
Así es.
Esto que le llaman el mercado rosa, que lo conozcan, y pues nuestra comunidad universitaria, que se conforma tanto por la UAM como por la UNAM, que conozcan esta alternativa. También se sumó a la iniciativa de la UNAM Campus Morelos y del IBT el Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Dirección de Diversidad Sexual. Ellos van a llevar un stand informativo. Van a presentar también, van a tener disponibles pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C. Me comentaban que 200 pruebas gratuitas de cada una de ellas. Entonces, quien esté interesado en estos temas puede acompañarnos en el IBT el martes 17. También te digo que espectacular, porque se sumaron a este esfuerzo dos artistas del drag muy conocidas en Cuernavaca, en Morelos, Ágata Toro y Carl Solórzano. Ellas van a estar ayudándonos también a difundir mensajes de inclusión, de identificar temas de discriminación, de homofobia, de transfobia.
Muy importante.
Muy importante en la comunidad universitaria y en general con la gente. Pero me gustaría presentarte,
sí,
Arturo.
Claro. Esta es la participación estelar de las estrellas drag, que van a cerrar con broche de oro estas actividades, ¿no? Para este 17 de junio.
El cierre va a ser una obra de teatro que se llama Señor Travesti.
Ah, ok.
Que presenta una compañía de teatro local. Esa es a las 5 de la tarde en el auditorio del IBT, pero te digo, es una cartelera completa de temas comerciales, culturales, de salud, y vamos a tener un show muy especial.
Claro que sí. Pues Arturo, platícanos un poquito más,
por favor. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, sí, pues, ¿qué puede ser una fiesta sin música, no?
Exacto.
Entonces, con un evento tan grande, tan importante, bueno, surgió la idea de compartir un poco de música, que es esta idea de la marimba fusión. Bueno, y pues, ¿qué es la marimba fusión, no?
Claro, sí.
Pues, es este instrumento tan importante en México, tan representativo, pero la gente de ahora pues está muy desapegada, porque es que la música de viejitos, y todo. Entonces yo busqué reivindicar un poco el instrumento, dándole un giro con música popular, con éxitos de Queen, de Lady Gaga, y entonces buscamos hacer que la gente se acerque más al instrumento. Entonces, cuando uno se acerca y ve esta música, dice, ¿cómo Elton John en marimba,
sí,
no?
Sí, claro, sí, sí, sí.
¿Cómo Britney Spears en marimba? ¿Se puede? Claro que se puede, porque el instrumento nos permite un rango increíble de melodías y generar un ambiente de fiesta. Sí, de por sí, la marimba sola.
Sí, claro.
Ya nos daba una fiestota, ahora con mucha más razón. Entonces, vamos a presentar un show muy bonito en donde va a haber desde música popular, pero también vamos a tocar música mexicana, porque también la música mexicana pues nos da mucha fiesta, ¿no?
Claro.
Entonces, este show va a comenzar a las 12 y vamos a estar ahí tocando, amenizando también, invitamos que la gente pueda estar ahí escuchando atentamente la marimba, pero también que esté ahí circulando en el mercadito que va a estar por ahí. Y bueno, pues ese es un poquito de lo que va a ser este show de marimba.
Maravilloso. Ya me quedé así con esa idea de cómo sonará, ¿no? Britney, por ejemplo, en una marimba, que por lo regular la escuchamos en Veracruz, ¿no? La escuchamos así en muchos lugares, pero que decimos, ahora esta fusión, pues es muy interesante, ¿no? De conocerla. ¿Quiénes pueden asistir a estas actividades? Yo sé que no solamente la comunidad, porque ahora también muchas personas están interesadas en sumarse a estas actividades y apoyarlo, sobre todo, pues en este mercadito rosa, ¿no? También.
Así es. Las actividades que hacemos como UNAM Campus Morelos son abiertas a todo el público. Uh-huh. Por supuesto, queremos que nuestras comunidades universitarias asistan, pero público en general, que uh-huh. sepan que la UNAM tiene presencia en Morelos, uh-huh. que somos 6 institutos, centros y una unidad instalados en Cuernavaca y en Temisco, con el Instituto de Energías Renovables. Que nos conozcan, que sepan que tenemos oferta educativa, posgrados, licenciaturas, oferta uh-huh. cultural también. Uh-huh. Ahorita estaba platicando con tus colegas acá afuera. Uh-huh. Invítanos, le digo, la verdad es que estamos presentando obras de teatro. Sí. Recientemente tuvimos la presentación de una orquesta sinfónica. Uh-huh. Se acercan con nosotros porque ven que estamos abiertos.
Las puertas abiertas, que así es maravilloso, es. Las carreras que hacen, o sea, todo lo que
sí, y ahorita, por ejemplo, que mencionabas de los festejos, justamente sí. esta semana en el IBT estamos de festejo. Uh-huh. Se cumplieron 10 años de la edición de la revista Biotecnología en Movimiento. Maravillosa. Uh-huh. Entonces es un proyecto muy querido sí. para la comunidad. Están festejando, uh-huh. estamos festejando.
Saludos los primeros días
al doctor Enrique Galindo, sí, la doctora Pineda. Uh-huh. Están preparando una fiesta también impresionante uh-huh. para agosto. Uh-huh. Ya los vendrán a invitar uh-huh. en su momento. Pero pues ahorita los invitamos uh-huh. este martes 17 de junio a partir de las 12. Uh-huh. Nos vemos aquí en Chamilpa, en Cuernavaca, uh-huh. en el Instituto de Biotecnología, en la tarima enfrente del instituto. Estamos exactamente detrás uh-huh. de la torre de rectoría de la UAM.
Para todas las personas que quieran saber un poquito más acerca de las actividades, ¿dónde pueden consultarlas? Si ya hay un cartel o dónde lo pueden consultar.
Están disponibles uh-huh. todo en nuestras redes sociales, uh-huh. Instituto de Biotecnología, uh-huh. UNAM Campus Morelos, y también mis colegas de los centros y los institutos nos están apoyando con la difusión.
Pues vámonos todos a esta gran fiesta ahí en el IBT. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues ya nos vamos. Ya quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales y con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¡120 segundos de chocolates!
En Cuernavaca están por todas partes. En las señales de tránsito, lámparas, botes de basura y en cualquier superficie en la que se pueda adherir algo. Pequeñas muestras de arte subversivo y muy personal. Los stickers o calcomanías existen para todos los gustos y los hay muy transgresores, tiernos, pequeños, grandes, de anime y series, de collage, en blanco y negro, a color. Pero todos tienen algo en común. Son calcomanías diseñadas o intervenidas por jóvenes artistas que buscan expresar y hacerte saber que todo lo que nos gusta puede ser reinterpretado y volverse parte de nuestro entorno cotidiano. Antes, las calcomanías eran producidas por marcas y eran muy populares para pegarse directamente en tablas de surf, skate o snowboard. Eran como pequeños espectaculares caminando contigo. Andy Warhol diseñó la portada del álbum The Velvet Underground a Nico de tal manera que podías despegar un adhesivo para revelar una figura de un plátano levemente pintado. Y un momento clave para la cultura del sticker es que en 1989, Shepard Fairey creó una de las piezas más reconocibles de stickers, con la imagen de André el Gigante y el texto Obey. Inspiró a miles de artistas urbanos a recomponer e interpretar sus propios mensajes. Gracias a las múltiples formas de impresión y diseño, cualquiera puede crear sus propios stickers. Esto ha dado pie a nuevos eventos y ferias donde uno puede comprarle a su artista local favorito. y ha permitido que muchísima gente joven despegue sus emprendimientos artísticos. Los stickers ya no le pertenecen exclusivamente a las marcas. Los jóvenes artistas se han apropiado de este medio de arte urbano para hacer de ellos su medio de vida.
Yo soy Ulises Ayago y puedes encontrarme en mi canal de YouTube Monkey Monin. Esto fue 120 segundos de chocolates.